va a estar en la Feria del Libro, donde hay un libro de por medio, pero la historia y lo que encierra esta historia de vida y humana en una realidad y en un contexto donde todavía hay muchas heridas abiertas sin cerrar. Nos visita en esta oportunidad, ya es diario, sobre todo por la Feria del Libro, el secretario de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Paso de los Libres, el profesor Miguel Chorcho. ¿Cómo está, Miguel? ¿Bien?
Hola, hola, un gusto saludarlos a todos, un gusto estar nuevamente en el LTV.
Bueno, y con él nos dio la posibilidad de conocerla, la verdad que es un gusto enorme. Estamos con Tatiana Sfiligoi. ¿Está bien? ¿Dije bien el apellido,
sí,
Tatiana?
Te agrego sí. Ruarte Britos Acevedo, porque es todo, y después si quieres te explico cómo viene la
mamá. Sí, por supuesto, por supuesto que sí. Tenemos el tiempo acotado, pero unas ganas tremendas de conversar contigo. Tatiana fue la primera nieta recuperada por Abuelas de Plaza de Mayo, nada más y nada menos, Tatiana. Y desde allí todo un camino, ¿no?
Exactamente.
Que te ve siempre acompañada por otros también, también nietos recuperados.
A los 6 años me localizan las abuelas con una pareja que no podía tener hijos y había tramitado los papeles de manera legal. Uno de los pocos casos, hay en realidad muy pocos en abuelas, son alrededor de 14 casos como el mío. El resto son apropiaciones, es decir, está falsificada la documentación, la partida de nacimiento, cualquiera de los registros que se utilicen, como ser el libro de partos también, con lo cual son mucho más difíciles, ¿no?, localizar a esos casos que en los casos de adopciones legales como el mío, y sobre todo porque fueron los primeros. Yo soy la primera localizada en la Argentina y nieta recuperada junto con mi hermana, que éramos las dos. Yo tenía en ese momento el secuestro de mi mamá 3 años y medio, casi 4, y mi hermana tenía 6 meses aproximadamente, con lo cual éramos las dos muy chiquitas. Y gracias a que fue, digo, gracias entre comillas, ¿no?, el secuestro en la vía pública, mi madre la secuestran en Partido San Martín, va a ser en este mes, el 22 de octubre del año 77, es el aniversario, digamos, del secuestro. Y octubre es un mes especial para las abuelas y para mí, además, por la fecha y lo que significa. Entonces, bueno, fue uno de los primeros casos donde las abuelas nos pudieron localizar de manera directa, sin intermediarios, digamos. Ellas llegaron a través de una denuncia que se realizó de nuestro entorno, digamos, familiar adoptivo. Era un cura tercermundista que hace la denuncia desde el exterior, desde Canadá, y a partir de allí empiezan las abuelas a buscar, como hacían en aquel momento, en los hospitales, en los hogares, en los juzgados, y bueno, nos localizaron y nos encontraron.
Claro, ¿estaban las dos juntas?
En ese momento nosotros estábamos para dar en adopción, en realidad nos habían separado en el juzgado, porque era un poco la lógica. Piensen que éramos las dos muy pequeñas y transitábamos el año 80 cuando nos encuentran, y cuando llegamos a la casa de Inés y Carlos, mis papás adoptivos, teníamos muy poca edad y estábamos en época de dictadura. Con lo cual, parte de todo ese proceso era bastante irregular. Y el juez en su momento, cuando las abuelas localizan, nos localizan y se presentan al juzgado con los datos que tenían bastante concretos, el juez lo que dice, bueno, que se arreglen las partes, ¿no? Como yo no tengo nada que ver.
Claro.
Bien,
Sí.
Bueno, no quiero decir bien pro, pero ¿no? Como una cosa, digamos, donde efectivamente, por suerte, me tocó una familia que me había adoptado de buena fe, tanto a mí como a mi hermana, y que pudieron enlazar mi historia junto con mi familia biológica, que eso es fundamental. Fue fundamental para el crecimiento nuestro y también para poder encontrar otros nietos en las mismas condiciones, en muchos casos, en la mayoría de los casos no.
Claro. O sea que fue muy rápido.
Fue relativamente rápido.
Claro, relativamente rápido, pero fue por eso. Y después de ahí en marcha, la fuerza necesaria para seguir con los otros casos, ¿no?
Claro, Sí, fue como el primero donde ellas tomaron conciencia de que, bueno, que quizás estaban en familias donde realmente no sabían los orígenes, pero también al transitar, digamos, de su búsqueda se daban cuenta que la mayoría habían sido apropiados y el plan sistemático existió, ¿no? Que es lo que, de alguna manera, Abuelas da cuenta. Porque a partir del año 76 es cuando se sistematizó los nacimientos, los centros clandestinos, Campo de Mayo, que tenía una gran maternidad, ahí daban a luz a las mujeres, las parturientas, y luego los derivaban directamente con los militares o vinculados familias allegadas a militares.
Bien,
¿no?
Esquematizado todo, ¿no?
Exactamente.
Bien.
Sí, bueno, sí, quería preguntar sobre todo acerca del libro, ¿no? Tiene un nombre muy particular y es En el nombre de sus sueños. Entendiendo que si bien eras muy chiquita cuando, bueno, las abuelas te encuentran, quería saber cuándo empezaste también a trabajar con ellas, porque hoy hablábamos de que, bueno, estás dentro también de todo lo que hacen, así que me gustaría conocer un poco también esa historia, cómo comenzaste a trabajar en algo que te había pasado también.
Y fue desde relativamente chica porque, bueno, nosotras al principio éramos todas nietas, ¿no? En su momento las que fuimos apareciendo, Paula Logares, Elenita, María, bueno, éramos muchas mujeres, niñas, ¿no? Pequeñas, pero había como un vínculo también entre nosotras que también era fomentado, digamos, institucionalmente. Y eso fue muy importante también para nosotras para empezar a transitar una historia que era muy diferente al resto y que también había estigmatización en ese momento, ¿no? En la sociedad no era lo mismo que ahora, a pesar, digamos, de todo el contexto que estamos viviendo, ¿no? Pero era realmente tabú hablar y decir que eras hijo o hija desaparecido. Y de alguna manera, nosotras crecimos en ese ámbito, haciendo fiestas de cumpleaños, bueno, Navidad, ¿no? Había como toda una cuestión social muy importante donde compartíamos y de esa manera también empezábamos a empaparnos de la búsqueda y empezábamos a buscar a nuestros hermanos, decíamos, ¿no? Hermanos de la vida, junto con Yamila Grandi en su momento, que también escribió un libro muy pequeña ella con Mariana Pérez sobre poemas, los primeros libros de nuestra, digamos, adolescencia. Claro. Y ahí empezó como el camino también de búsqueda en función de las campañas que hacía Abuelas y las búsquedas y encontrar las estrategias, ¿no? Comunicacionales. En el caso de ellas, enseguida Teatro por la Identidad, por ejemplo, fue uno de los unos grandes logros que sigue vigente hoy para poder empapar desde la cultura con un tema muy muy difícil socialmente y, como les decía, hasta ese momento era estigmatizados y estigmatizadas. Entonces fue realmente muy importante la incorporación de nosotras de pequeñas y que fue fomentando también ese vínculo con la institución y querer participar también activamente. En este caso, bueno, yo estudiaba en ese momento biología y quería estudiar biología marina, entonces estaba en el área de genética haciendo los árboles genéticos que se hacían a mano, sí, en ese momento. Y bueno, después cambié de carrera, bueno, estudié psicología y me sumé a la parte institucional de lo que es el área psicológica de Abuelas.
Nos hablabas de estigmatización, ¿no es cierto?, en ese tiempo, pero ha pasado ya un montón de tiempo, pero nos encontramos con que ha pasado un montón de tiempo y se sigue hablando de que no eran 40.000, eran 8.000, o sea, se sigue también estigmatizando en este tiempo. ¿Te has encontrado con eso? Vos dijiste que venías presentando tu libro, ¿te has encontrado con esto?
En la presentación del libro específicamente no me ha pasado. Uh-huh. Sí, me ha pasado a lo largo de las charlas que doy de manera institucional en algunas escuelas, no tanto en las universidades, pero bueno, yo creo que hay bastante diferencia y lo he notado. Yo digo, doy charlas desde que tengo 18 años, uh-huh, más o menos, y hoy tengo 48. Y realmente hay como un trabajo social que se ha hecho importante y tiene que ver también con el kirchnerismo, digo. parte de nuestro proceso, salir del menemismo y de alguna manera romper con esa sociedad de los 90, que a veces nos hace acordar, ¿no?, hoy un poco con eso que hemos vivido, pero claramente es otra sociedad, y en ese punto creo que tenemos que seguir trabajando y profundizando, pero se notan muchísimo las diferencias. Agresiones, por momentos hemos recibido, bueno, yo me acuerdo mucho en los 15 años de aniversario de abuelas que se hizo en el Teatro San Martín, nosotras éramos también adolescentes, me acuerdo una escena que me quedó marcada en mi adolescencia, que era en la entrada del teatro, repartir como una volanteada, ¿no?, como animando a la gente a entrar al conversatorio y a la actividad. Y la negativa, no me interesa, ¿no? Fue lo más fuerte que, ¿no?, esta indiferencia, o esto, bueno, esto no me importa a mí. Y realmente fue difícil, por eso después, en la época donde Hijos, bueno, fue prosperando como organización y demás, fue un golpe fuerte social, digamos que un golpe positivo para nosotros, porque a través de los scratches y lo que tiene que ver con las visibilizaciones de los delitos de lesa humanidad, que después se conformaron como delitos, fue la manera también de darnos a conocer, ¿no? Claro. Porque era muy difícil también. Yo recuerdo voy a decir una anécdota, así un poco, sí. ¿No? Mi primer novio que me decía, pero no tenés que decir que sos hija de desaparecido. Yo decía, ¿pero por qué? No, porque te puede pasar algo y no sé. Y yo le decía, no.
Qué incorporado estaba. ¿No? Sí. ¿Qué te podía pasar?
Y me quería, o sea, era como alguien que... Claro, ¿no? Qué difícil que fue para las primeras generaciones, ¿no? Todo lo contrario pasó, bueno, después de Juan Cabandié, de Horacio Petragala, ¿no? Como que pudieron también ellos, como decimos, empoderarnos, ¿no? No del discurso, porque el discurso lo teníamos de alguna manera en cada una de las historias y a flor de piel. Pero sí el valor de dar testimonio, o el valor de contar esto que es muy privado, en una radio, por ejemplo, ¿no?
Sí, por supuesto.
Es algo que es fuerte también.
Aparte, como se dice en estos tiempos, ¿no?, reconstruyéndose también ustedes.
Exacto.
Para poder ir, para poder contar, fortaleciéndose.
Exacto.
Que este libro que vas a presentar, hoy es la presentación.
Es hoy, sí.
Sí. A partir de
19:30
horas.
En el Club Guaraní, en el Salón del Club Guaraní.
¿Qué experiencia tenés después de haber presentado el libro? ¿Qué te ha dejado? ¿Qué devolución? No todo vamos a dejar abierto, no vamos a espolear. Sí, quiero que después me sigas contando algunas cosas, tenemos un poco más de tiempo, pero esencialmente, ¿no?, la presentación del libro, ¿qué te ha dejado?
Voy a arrancar con otra cosa, no te voy a hacer caso a la pregunta.
Bueno.
Y después te la contesto, sí. Pero voy a arrancar con por qué empecé a hacer el libro, ¿no?
Digamos, era ¿qué me motivó? Era una de mis preguntas.
Ah, buenísimo.
Y además porque dijiste que lo escribiste hace mucho también.
Sí.
Que lo seguís presentando.
Exacto.
También es importante eso.
Sí. En realidad, el libro en mi cabeza surge ya hacía bastante tiempo y era como, bueno, me gustaría, ¿no? Esa cosa como un sueño también, hacer un libro para contar algunas historias de vida de hijos y de nietos que no fueron tan visibles o que no fueron mediáticos, y que son cada una de las historias muy particulares y a veces está bueno también dar a conocerlas. Ese era un poco el objetivo y también tramitar parte de mi historia con ese libro, ¿no? El escribir, el pensar, el reflexionar, el ponerlo en papel. Y la historia es así: viene un periodista de España, que era uruguayo, viene a hacer una entrevista, como tantas otras, y nos quedamos charlando, y entonces le digo, pero ¿por qué venís a hacer entrevistas? Como que me parecía raro, ¿no? Esto de venía de España, uruguayo, que viene a hacer... Entonces empezamos a charlar, y me dice, no, bueno, la idea mía es hacer un libro, entonces me cuenta la idea del libro. Entonces yo lo miraba y era mi libro, estaba contando mi libro. Entonces le dije, mirá, me está sacando el libro. Y se quedó como impactado y le dije, mira, mi idea era, y yo le repetía como, y era como básicamente claro. La misma idea. Entonces me dice, bueno, hagamos juntos el libro. Fue así. Y lo hicimos a través de los mails, escribíamos y nos corregíamos y después en un momento me dijo, no, tengo que viajar porque tenemos que hacer las entrevistas, si no es como, claro. Va a ser muy difícil. Entonces arrancamos de cero, hicimos las entrevistas, precisamos un poco los casos y las personas que teníamos ganas de que se hagan historia, digamos, ¿no? Y bueno, fue un proceso interesante también porque fue alrededor de 2 años, 1 año y pico, después un poquito más para buscar editorial y a partir de allí fue como, bueno, rueda, ¿no? El libro es realmente eso, es como un hijo que uno lo saca a la luz y después pasan cosas que... Exacto. Te llevan, es como que te lleva de viaje, ¿no?
Claro.
Y bueno, mi primera presentación fue en Roma, en Italia, que estuvo muy bueno también, porque en el exterior sabemos que puede haber nietos y nietas que estén viviendo, ¿no?
Aparte ocurre allá. Algo que vos venís contando y que se dio por ahí en otros relatos y en otras historias también, ¿no? ¿Cómo siempre hay algo o alguien de afuera que ayuda a ese despertar? En este caso, este sacerdote o cura tercermundista que te ayuda a vos, este periodista que es de Uruguay, que viene, pasa por España, es como que mirar desde afuera le da la posibilidad a aquellos que están acá adentro, que están vendados, como sí. Tu novio, que te decía, no digas porque puede pasar algo, pero viene el de afuera y te dice, no, decilo, no, pasa esto, no pasa el otro, ¿no? ¿Cómo hay... de alguna forma influido, ¿no? En todo.
Seguro, digo, sin lo social, sin el otro, sí. Sin el contexto, sin, sí. ¿No? Es imposible que la búsqueda de abuelas claro. Haya tomado la envergadura que tomó de ser una ONG muy chiquita a tener una institución y ser reconocida mundialmente. Uh-huh. Y eso fue gracias también a la sociedad y al trabajo de los organismos todos, no solamente sí. Abuelas. Uh-huh. Pero también porque hubo un compromiso social. No sé si ustedes recuerdan cuando se encontró a Guido Carlotto,
sí, por supuesto, sí.
Que separó el país, ¿no? Sí, que fue sí, como sí, muy sí. Fuerte ver en la calle sí. Los bocinazos. Y eso da cuenta también de un cambio social, más allá de la situación que estemos viviendo hoy, que es realmente difícil, ¿no? Poder poner en marcha un país que queremos todos uh-huh. y que de alguna manera tenemos un compromiso también nosotros de poder sacar adelante, no por la historia de nuestros padres, sino por elección propia hoy. Digo, mis padres fueron mis padres, Oscar y Mirta desaparecidos, pero yo hoy decido también colaborar en esa lucha siendo diferente a ellos.
Uh-huh. Exacto. Bien.
Sí, bueno, volviendo de nuevo al libro, ¿no?
Yo me voy.
Claro, sí. Preguntarte en qué año presentaste este libro, entendiendo, bueno, todo lo que habrá pasado y si te sigue pasando lo mismo con el libro o si lo seguís presentando de la misma forma, entendiendo también esto que decimos, que la sociedad cambió, que la mente, que la cabeza se abrió, que hay generaciones diferentes también a todos estos pensamientos.
Mira, el libro fue presentado más o menos, no me acuerdo bien ahora la fecha, pero ya debe haber casi 8 o 9 años de haber sido presentado. Y fue con mucho esfuerzo y en su momento, digamos, la idea era presentarlo en todo el país y si se podía fuera también. Y los primeros impactos eran muy fuertes porque... Yo sentía que ya el libro no era mío, ¿no? Era como, bueno, yo lo daba a la sociedad. Era claro. Como, deja de ser de mi pertenencia. Y eso está bueno porque la gente empezaba a preguntar, a repreguntar o encontraba similitudes de casos o decía, ay, yo esto lo conozco por este lado. No sabía que finalmente, ¿no? Como que se daban a conocer un montón de cosas. Y para mí fue también como un proceso de reconocimiento a mis padres, ¿no? A esas otras historias que quizás no eran conocidas y que también padecieron o el exilio o el incilio o muchas veces también tuvieron que hacer un cambio de nombre para salir del país, como es el caso, bueno, no voy a expoliar como decís el nombre, pero sí el caso de Vito Ginsberg, que fue también... diezmada la familia de una cantidad de desaparecidos impresionantes entre tíos y demás, sus papás, y la abuela, Laura Bonaparte, que es fue una madre de Plaza de Mayo espectacular, digamos, con una calidad de persona y de entereza y profesionalmente también, uh-huh, porque era psicoanalista, lo tuvo que sacar del país a México en pleno exilio, y para eso le tuvo que camuflarlo prácticamente. Uh-huh. Y después, recién, no sé si ustedes leyeron, pero este año se pudo poner el nombre y el apellido original, porque luchó también para eso. Digo, cómo estas historias también nos atraviesan, claro, a todos, ¿no?
Uh-huh. A eso apuntábamos también en esta conversación, que hay una historia visible como esta, la alegría que a través de la aparición de Guido fue muy fuerte, quizás por la esencia de Carlota y todo lo que representa, pero que también hay cuantos más, ¿no? Más de 100 que ya pasaron. Pero atrás de ese reencuentro, de esa alegría, de esa posibilidad de encontrar la verdad, toda la historia.
Exacto, que es lo más difícil.
Que es exactamente.
Bueno, eso institucionalmente lo hemos trabajado bastante con las abuelas, uh-huh, sobre todo, bueno, yo de alguna manera la profesión que elegí tuvo que ver obviamente con mi historia, digamos, y llegó un momento, bueno, tanto Estela como el resto de las abuelas me pidieron que colabore con la institución en lo que es la recepción de nietos y de búsqueda, ¿no? Y cómo orientarlos y la parte más difícil, que es la entrevista cara a cara, ¿no? Con ese joven o esa joven que está buscando. Y a partir de allí, ir empapándome de los casos y viendo que en realidad empieza, yo le decía a Estela, empieza una historia cuando se reencuentra. O sea, termina un capítulo que es el de búsqueda, pero empieza el lazo, empieza la vinculación, empieza el reconocimiento, empieza en confiar en el otro. Empieza toda una historia nueva que es de cero, ¿no? Y es muy difícil, y por suerte, digamos, nosotros los nietos y las nietas nos apoyamos en esas historias, porque todos atravesamos en algún momento esas dificultades también, porque es, por un lado es muy gratificante y por otro lado es como, ¿qué es esto, no? Yo recuerdo los abrazos como, bueno, sí, entre fuerte, pero también estoy abrazando un extraño que después lo empiezo a conocer, claro, y que empiezo a charlar y que empiezo a encontrar similitudes o cosas de la familia y a contar y se arman historias como muy lindas, también muy dolorosas, porque es una alegría y es un dolor al mismo tiempo el reencuentro, ¿no?
Es un dolor de encontrarse con la verdad y encontrarse a veces con una historia terrible atrás de esa verdad, porque ahí donde está papá, mamá, están quizás otros familiares, hermanos que ya no están, y esa historia es terrible, no, es muy fuerte. Siempre me preguntaba eso, ¿no? Es lindo esto, ¿no? La verdad, pero encontrarse con esa verdad a veces es dolorosa, porque te encontrás y no tenés nada, al mismo tiempo tenés todo.
Sí, pero es compensado. Ese dolor, sí, es necesario, exacto, atravesarlo.
Exacto.
Porque, ¿no?, fue parte de lo traumático. Digo, lo traumático tiene que ver con lo que padecimos, exacto, con el secuestro de nuestros padres.
Totalmente.
Y después, la búsqueda y el reencuentro es parte del resarcimiento, si se quiere, ¿no? De esa, restitución.
No, totalmente. ¿Sabes lo que pasa, Tatiana? Que en los últimos tiempos nos acostumbramos tanto a leer los títulos, nada más. A ver los títulos y no profundizar sobre nada, que nos quedamos con la alegría de ese reencuentro. No,
pero es importante, claro, porque uh-huh, si no queda uno también idealizando algo que en realidad es complejo, y está bueno también saber que es complejo.
Te pido un segundito, sí, nada más, Tatiana, un segundito nada más, le pido a José un segundito nada más. Vamos, ¿tenemos informativo, Débora? ¿Tenemos el informativo? ¿Sí? ¿Sí lo tenemos? Está Viviana Copelo, ya nos pasamos unos minutitos, pero bien valía todo esto, y ya le damos un redondeo a toda esta nota, que seguramente también tiene muchas actividades, ¿no?, por delante. Bueno, estamos transitando estos últimos minutos de programa también, en una nota interesantísima que estábamos esperando, que nos hubiera gustado un poco más, así que posiblemente después te vamos a citar para más todavía. Vamos al
informe. Después del libro, digamos, ¿cómo siguió todo? ¿O cómo sigue hoy en día?
Bueno, esta etapa creo yo que por lo menos es importante que el libro, como decía, ya deja de ser de mi propiedad, y me parece que ponerlo en digital con una plataforma o en algún tipo de formato donde se pueda extender mucho sí. más, sobre todo las nuevas generaciones, ¿no? que están como muy buscando todo el tiempo material sí. y demás. Es parte del proyecto de este año de poder hacerlo finalmente el libro en digital, y siempre obtengo, digamos, esto, alguna cosa, alguna perlita, alguna de estos viajes y estas presentaciones, incluso hasta denuncias o casos nuevos, ¿no? Que la gente se acerca y a raíz de eso dice, bueno, yo tengo un dato, pero no sé qué hacer, si dárselos o no, si sirve, si no sirve. Y ya eso sirve, digamos, ya eso para nosotros sirve, ¿no? Sí. Aunque sea muy pequeño, y es parte, digamos, también de lo que buscamos, como bueno, que sea una herramienta también de sensibilización, si se quiere, porque, bueno, sabemos que hubo mucho tiempo, incluso, bueno, a veces parece que se sigue sosteniendo esto del negacionismo, ¿no? Y es como que, bueno, hay que volver a poner todo, ¿no? sobre la mesa, para que efectivamente se vea el blanco sobre negro. Digo, nuestros padres, Mirta y Oscar, no tuvieron la posibilidad de defenderse en un juicio justo, ¿no? Uh-huh. Y con eso ya digo todo. Están muertos hoy. Y no solamente Oscar y Mirta. Hay un montón de otros casos, incluso gente que no tuvo la voluntad, ni el valor, ni la necesidad de hacer una denuncia de habeas corpus. ¿Por qué? Porque vivía quizás en un lugar donde no estaban dando las condiciones para hacer esto, y socialmente no se sentían apoyados o apoyadas para poder avanzar en una denuncia en CONADEP o lo que sea. Y hoy, día a día en el Estado, yo trabajo en la Secretaría de Derechos Humanos, en el Archivo Nacional de Memoria, recibimos... ya sean consultas de familiares, pero también de casos nuevos en donde están buscando si hay algún dato, ¿no? Entonces buscan en cualquier lugar, y ahí también hay que volver a direccionarlos y decir, bueno, hay que hacer la denuncia, digo, uh-huh. como después de casi 40 años, ¿no? Sí, sí, sí. Es muy, muy loco en un punto, pero también habla de que este proceso no está todavía saldado. Y hasta que no se terminen los juicios, yo, bueno, cuento esto y le dejo lugar a mi compañero.
Por favor.
Para que pueda hablar también, porque si no me siento que estoy como...
No,
bueno,
a acompañarte, a escucharte a vos. Que...
Exactamente, exactamente. Con Miguel hablamos todos los días, sí, y aparte sí, él nos va dando todos los cambios que se van dando.
Entonces no me siento mal. Porque...
No, por favor, al contrario.
No, decía que los procesos de juicios estamos todos atravesándolos, cada uno de nosotros, en el caso mío, bueno, de ambos, por Campo de Mayo, mi mamá, y por La Perla y la Ribera, mi papá. Que estamos también esperando de alguna manera que se rehabilite un poco todo lo que tiene que ver con estos procesos judiciales. Uh-huh. Campo de Mayo está como más difícil, son muchos los casos, hay muchos testimonios, hay como uh-huh. Bastante espera. No así tanto aparentemente en el juicio de Córdoba, con lo cual, hasta que eso no esté saldado, es muy difícil también que la sociedad pueda decir, bueno, hagamos un broche de, ¿no? Y pasamos a otra etapa.
Aparte de lo difícil por ahí para poder no investigar todas las trabas que hay, los tiempos de la justicia son tremendos, ¿no?
Los tiempos, lo que tiene que ver con la reforma judicial que estamos esperando también, que está ligado a eso, uh-huh. por ejemplo, que las víctimas testigos o testigos víctimas, depende de cómo... tengan que dar más de una vez declaraciones habiendo ya declarado, es un tema también para ellos y ellas. Y esto no está reglamentado en cada una de las jurisdicciones, depende en qué juzgado, depende en qué provincia. Uh-huh. Y eso hace que la persona también diga, bueno, pero ¿hasta dónde voy a seguir declarando, no?
Claro.
Y es parte de lo que nosotros tenemos que también seguir trabajando como políticas de, uh-huh. de memoria, verdad y justicia, y como políticas públicas. Por eso tanto de la reforma judicial, digo, esto es una de las aristas, ¿no? Lo que tiene que ver con LESA, pero hay un montón de otras cuestiones que sentimos la necesidad muchos y muchas de poder hacer algo más ahí.
Exacto. Tatiana, cuando te presentaba, Tatiana es Filgoy, ¿no? Así es, pero me dijiste, es mucho más, hay otro
Duarte Britos Acevedo.
Duarte
Britos Acevedo. Acevedo sí. Me lo puse ahora, me lo puse, digo, lo nombro porque es el apellido materno. Mm. Y también tiene que ver con las luchas feministas, ¿no? Hasta dónde quedaban silenciadas también sí. Con sus nombres. Uh-huh. Entonces, cuando yo me presento, en estas ocasiones que cuento mi historia y demás, pongo todos los apellidos y explico, bueno, Britos, el apellido de mi mamá, pero por parte de padre, Acevedo, de mi mamá por parte de mamá, y Ruarte, mi papá.
Uh-huh. Perfecto.
Y creo que con eso, digo, tengo bastante.
Exacto. Bueno, sí. Está toda la historia. Da para mucho más, por supuesto que sí, ¿no? Esta historia, sobre todo tu lucha y tu militancia en esto, ¿no? Particularmente en la ayuda a las abuelas para que sigan descubriendo, indagando, luchando uh-huh. Contra todo esto que todavía está muy vigente, lo decíamos hoy, esta negación, esta venda en los ojos que tenemos. Y bueno... da para mucho más, pero los tiempos a veces no nos acompañan. Tatiana, es un gusto. No sé si Milena te queda alguna cosa así que sea rápida para el momento. Sé
no,
que hay
no,
mucha.
No, creo que algo rápido no me queda.
No queda, no. Porque,
solo bueno recordar a qué hora y dónde sí. Es hoy la presentación.
Exacto.
19:30 horas en el Salón del Club Guaraní. 19:30 en el Salón del Club Guaraní.
Imperdible. No se lo pierdan por todo esto que hemos hablado ahora, no solamente por el libro en sí, que es lo principal, que es la vedette de esto, pero sino por todo esto que está, todas estas realidades, estas historias de vida que son parte de nuestra realidad, de una realidad que no tenemos que olvidar y tiene que seguir adelante, ¿no?
Sí, creo que yo quiero decir nada más que una oración, que sí. Es acá uno de los lugares que yo voy. Es importante recalcar que quizás hay casos locales, ¿no? Uh-huh. No es que pasó esto en Capital o pasó en La Plata, ¿no? Pasó en todas las ciudades, los pueblos. Y parte también de poder atravesar ese dolor, haciéndolo primero visible y después haciéndonos cargo de eso socialmente, implica también contar esa verdad. Digo, aunque sea dolorosa, aunque sea... compleja en un momento, uh-huh. Después es liberadora. Uh-huh. Una de las sensaciones que a mí me pasó cuando me encuentran las abuelas y que lo sigo contando es que yo soñaba que volaba. Era un sueño que se reiteraba. Y fue cuando me encontraron, digo, parte de esa liberación tiene que ver con encontrar esa verdad y con poder hacernos cargo también, ¿no? Después uno elige el camino que quiere, si quiere o no colaborar con las abuelas, si se quiere vincular o no con su familia biológica, si quiere militar o no en alguna agrupación o partido. Digo, eso es una elección que hace cada uno, pero lo importante es poder encontrar esa verdad que no podemos seguir ocultándolo abajo de la alfombra por uh-huh. siempre, ¿no?
Exacto. Gracias, Tatiana.
Gracias a ustedes.
Gracias,
Gracias.
Miguel.
Sí, bueno, primero decir que es un honor, un privilegio y la verdad que le da prestigio a nuestra Feria del Libro contar con la presencia de Tatiana. Uh-huh. Porque, como vos bien decía, hoy tenemos la cultura de los zócalos. Entonces la información es el reencuentro, el abrazo, pero nadie se detiene a ver todo lo que hay detrás de eso y es todo eso lo que nos viene a mostrar, a contar Tatiana y por eso es tan apasionante escucharla. Uh-huh. Pero sí, charlaban ustedes recién de la mirada que tuvo, que tiene la sociedad y que va cambiando, y creo que tiene que ver también con la mirada que tuvo el Estado a partir de 2003 hasta 2015, digamos, y ahora empezando nuevamente en 2019, esa mirada que tuvo a los derechos humanos como política de Estado. Uh-huh. Entonces, eso hizo que parte de la sociedad cambiara también su mirada. Mucha gente haya visto lo que hasta ese momento era prohibido, era un tabú, no se podía hablar o era lo malo. Digamos, ese cambio en la sociedad a partir de una decisión tan importante como fue aquella, que fue solo el primer paso de bajar los cuadros, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que invitamos a todos los libreños a concurrir hoy a las 19:30 al Club Guaraní. Sin duda va a ser una charla muy emotiva, por lo que estamos escuchando ahora con de Tatiana, ya nos emociona. Sí. Hay toda una historia de vida. Y bueno, y con respecto al resto de la feria,
a mí me gusta invitar, y para seguir con el tema de Tatiana, a mí me gusta invitar siempre, y siempre invito a aquellos que piensan diferente, tienen una oportunidad, uh-huh. los que están convencidos, ya sea de esto, los que están en la lucha, los que ya tienen algo para profundizar aún más. Pero aquellos que no, aquellos que tienen sus dudas, yo los invito siempre los invito. No importa, no dejen de pensar diferente, pero sí tienen una oportunidad de profundizar, tienen hasta una oportunidad de debatir con alguien que va a tener los fundamentos necesarios para saber y por ahí encontrarle la vuelta. Uh-huh. A todo esto, ¿no?
Que el objetivo
no cambiemos de ideología, hablemos de cualquier otra cosa, pero en estos temas que son fundamentales para esta sociedad que necesita urgentemente reencontrarse, esto creo que es uno de los puntos que podemos de coincidencia en los cuales podemos. Por eso, aquellos que no están convencidos, aquellos que siguen por ahí pensando, tienen hoy una oportunidad bárbara en Paso de los Libros.
Que este tipo de disertaciones, como también las presentaciones de libros, como uh-huh. las distintas charlas que se están dando, tienen por objetivo que todos nos enriquezcamos, que todos crezcamos como personas, uh-huh. que tengamos nuevos conocimientos, que incorporemos conocimientos, ¿no? Y por supuesto, esto nos da la feria y también nos da el contacto directo con nuestros escritores, con nuestros artistas, y esto es lo que también nos transmite esa emoción que uh-huh. es, creo, fundamental y es lo que venimos viviendo desde el primer día de feria, ¿no? La emoción de escuchar a ciertos disertantes, de escuchar nuestra música, esos hermosos espectáculos musicales que estamos teniendo todas las tardes. Y bueno, ahora también estamos con Cine Móvil en la carpa, hermosas películas uh-huh. con mucho contenido. Y bueno, y hoy a las 15, a las 15 sí estamos acá en Biblioteca Sarmiento, en la uh-huh. Casa de la Cultura, con una obra de Toño López que se llama El Rastro, que es siguiendo las huellas de Isidro Velázquez. Isidro uh-huh. Velázquez, aquel bandido rural, ¿no?
Sí, hablamos hoy con Iván Colunga sobre eso y invitamos también a la gente que vaya.
Vamos tratando de charlar, igual que la presentación del libro sobre Liberá, de ahora del próximo sábado también, importantísimo.
Sí, va a estar también la gente del Instituto de Formación Docente de La Cruz, uh-huh. que vienen a traernos una charla, a presentar un libro. Y para terminar, digamos, vamos a tener música, en si el tiempo lo permite, va a ser en frente a Plaza Independencia, y si no, lo trasladaremos al Club Guaraní, pero La Paranca y Bontrax, dos bandas de Paso de los Libres. Exacto. Que son para...
Muy, digamos, buenas bandas.
De chicos jóvenes, que eso dimos prioridad, ¿no es cierto? De muchas, muchas bandas de Paso de los Libres uh-huh. tocando, muchos grupos de teatro de Paso de los Libres actuando, intentamos darle ese toque porque sabemos también de que con esto de la pandemia hay gente que no estaba trabajando, mucho tiempo parada, entonces la posibilidad también de mostrarse ante su público y poder trabajar.
Los grupos culturales independientes que están trabajando son fantásticos.
Sí, yo hice una mención muy especial el otro día en la apertura de la feria, porque hay todo un movimiento cultural que se genera desde el Estado, pero por fuera del Estado se está generando en Paso de los Libres cosas extraordinarias. Y el otro día rendíamos ahí un reconocimiento a Trinidad, José Carlos Trinidad, sí, a Cacha. A Cacha por todo lo que hizo, ¿no? Un esfuerzo tremendo, creó un espacio cultural que hoy podemos disfrutarlo todos los
días. Y están trabajando interrelacionados.
Sí, totalmente.
Están trabajando en conjunto y eso es
Maravilloso.
Fundamental.
Sí, sí. Maravilloso. Días atrás llevamos una de las obras de teatro, Hilos de la Memoria, justamente también con la temática esta, se hizo ahí en el escaparate, y también hay otro espacio que yo destaqué ese día, que es el Imaginario, Melissa Guardiola, una joven bailarina que volvió a nuestra ciudad ahora en tiempos de pandemia y creó este espacio cultural de donde se están generando distintas manifestaciones artísticas. Entonces, bueno, muy contento por todo eso, ¿no? Que está pasando en Paso de los Libres. La música de Paso de los Libres, los chicos que están tocando, cada vez hay más géneros musicales. Y bueno, la idea es que también el Estado esté acompañándolos.
Totalmente. Bueno, muy bien. Les agradecemos muchísimo, Tatiana. Un placer enorme.
Gracias a ustedes.
Y estas puertas están abiertas.
Y seguramente sí, para lo que sea. Incluso si hay gente que llama a la radio porque quiere aportar datos también. Está en la página web de Abuelas y los mails, está todo virtual. Es fácil también porque uno pone Abuelas de Plaza de Mayo y enseguida aparece en el buscador. Y creo que también es una manera, ¿no?, de empezar a devolverles a ellas y sobre todo a estos 300 nietos y nietas que todavía nos faltan localizar y encontrar, que tienen alrededor de 40 y pico de años, que seguramente tienen familia y tienen hijos o hijas. Que puedan contarles también el origen, ¿no? Porque ya es una generación más que avanza y bueno, las abuelas tienen bisnietos, ¿no?
Claro.
Y que esa transmisión es sumamente importante también para lo que es el seno familiar. Yo quiero nada más una... No hablo más después, no, les prometo.
Por favor,
no, me llamaba mucho la atención porque... Digo, hay algo que es un hilo conductor, ¿no? En esto que vos contabas. Oscar y Mirta se conocieron haciendo teatro en Villa Libertadores, en Córdoba, en un barrio popular, y montaron un centro cultural de con los compañeros. ¿Y por qué se lo llevaron? Porque montaron un centro cultural.
Claro.
Porque hacían trabajos en la villa, porque decidieron salir del barrio de clase media e instalarse en la villa para trabajar con los compañeros y estar cabeza a cabeza, digo. Hay un hilo conductor y creo que la sociedad también tiene que atravesar, ¿no?, esa barrera. Y ¿por qué se lo llevaron por eso? Digo, hay que tomar conciencia. No eran tirabombas, claro, subversivos, claro. Parece que hay todo un discurso, ¿no?, como muy exacerbado, y que la gente joven todavía tiene que poder ahondar en esos discursos del odio. Son discursos del odio. Nuestros padres, yo tuve muy poco tiempo con ellos, 2-3 años, pero lo que me transmitieron es lo que puedo contar hoy acá. Y si lo conto con este amor y con esto que ustedes sienten, es porque realmente lo hicieron de esa manera, ¿no? Después podemos ver si eran las vías, ¿no?, la lucha armada, ¿no? Digo, eso es una discusión que siempre va a estar. Pero ¿por qué los mataron?
Claro.
Y ya, digo, con eso no hay discurso que valga, ¿no? En función de eso. Y por eso me parecía importante esto de lo que se está gestando también con las comunidades artísticas, con los emprendimientos, con la gente que efectivamente quiere proyectar su vida y hacer algo cultural, pero no esto de traer la cultura, no sé, española o no,
sino
de
la misma esencia,
la de acá, la que existe acá, la que coexiste, la que es interesante que se muestre, y me parece sumamente valioso.
Ayer estábamos en un taller de literario, digamos, donde estaban dando una charla los chicos, los escritores jóvenes, estos que tenemos en Libres. Hay 4 chicos que son adolescentes y que ya están escribiendo sus primeros libros. Entonces ayer, bueno, dieron una charla ahí para todos, un taller, y entonces entre otras cosas elegíamos una palabra, cuál era la palabra que más nos gustaba, y surgió ahí la palabra compromiso como una de las más que más nos gustaban, ¿no? Y tiene que ver con esto, cuando vos decís por qué, y seguramente por el compromiso, porque la gente que hace cosas digamos conscientemente y con un objetivo, digamos, ser solidario, ser comprometido con lo que hace, y bueno, es el hilo conductor seguramente. Yo quiero bueno, agradecer por la presencia de Tatiana, el trabajo importantísimo que realizó nuestra directora de Derechos Humanos del municipio de Paso de los Libres, Marisa Ramis, conjuntamente con la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia, cuya presidente es Alejandra Mumbach, pero hay un equipo importante trabajando con ellos. Ellos están, están enriqueciendo nuestra feria del libro, trayéndonos autores, trayéndonos historiadores. En estos momentos está Edgardo Banucci en el Club Guaraní dando una charla sobre lo que fue el bombardeo a Plaza de Mayo. Uh-huh. Y bueno, todos los días tenemos alguna presencia importante gestionada por ellos, así que mi agradecimiento a todos ellos.
Y justamente todo esto es para no perder la memoria, por la verdad y por la justicia.
Tal cual.
Sí, agradecer a los compañeros. Gracias. Que nos invitaron, que están acá también presentes.
Sí, por supuesto.
Que si no hubiese sido por ellos, no estaría acá.
Tremendos trabajadores. Sí. Bueno, gracias a todos.
Gracias.